Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, en el control central y la edición de los podcasts de Eva Nápoles, y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. 1:05 y hay que continuar con esta aventura, la del saber más.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio. La Hermoteca.
Francisco de los Cobos y Molina, figura clave del reinado de Carlos V, fue mucho más que un hábil político y secretario imperial. Desde Úbeda alcanzó las más altas esferas del poder gracias a su inteligencia estratégica y ambición implacable. Pero su legado también incluye su papel como mecenas, dejando una huella duradera en el arte renacentista español. Buena prueba de ello es el San Juanito, una escultura de Miguel Ángel que llegó a sus manos como obsequio diplomático y que simboliza el poder cultural y la proyección internacional que Cobos supo forjar. Esta es una petición de un hermoso que espero esté escuchando la noche más hermosa. José, ¿qué se sabe de los inicios de Francisco de los Cobos y cómo logró, siendo de origen hidalgo, convertirse en una de las figuras más poderosas del imperio de Carlos V?
Una figura muy desconocida y también muy interesante, ¿por qué no decirlo? Porque muchas veces pasan desapercibidos a nuestros ojos de gente que han hecho o que han tenido un peso notable, un peso importante, ¿verdad?, en la historia de una ciudad o dentro de la propia historia del arte o dentro de lo que es la política interna de cada ciudad. Y aquí nos vamos a encontrar a este señor, a Francisco de los Cobos, que, fijaos, lo vamos a poner y lo vamos a contextualizar dentro de lo que es su tiempo, porque este era un señor nacido en el siglo XV, una familia hidalga, una familia poderosa, pero sí es verdad que venida menos, de baja nobleza, que ya se decía, no tenía títulos ni grandes fortunas, le quedaba el renombre de aquel lustre perdido, y sin embargo sus inicios sí estuvieron marcados por una valiosa red de contactos familiares, como su tío Diego Vela, también que era contador y secretario de la reina Isabel la Católica, nada más y nada menos. Y gracias a él, Cobo accedió al primer puesto, que era ayudante de despacho, teniendo una oportunidad fundamental para conocer de cerca los engranajes de la administración real, que por aquel entonces, si la administración pública hoy es complicada, por aquel entonces la administración real era para echarle de comer aparte. Pero posteriormente él trabaja con Hernando de Zafra, que era decano de los secretarios reales y fue ascendiendo en cargos burocráticos menores siempre, como por ejemplo escribano de cámara, contador mayor de Granada, que ya, oye, ya tenía un pesito, y a su muerte en 1507, Cobos supo colocarse al servicio de otro secretario importante como fue Lope de Conchillos, desde donde se consolidó con un gran prestigio y una gran presencia en la corte. A partir de ahí, como os comentaba, él empieza a hacer contactos. Él iba con marqueses, con conde, con otro secretario, todo muy afín, muy próximo a los reyes, porque al fin y al cabo eran los que tenían el poder. Pero el gran salto político de nuestro protagonista de esta noche llega tras la muerte de Fernando el Católico. Fernando el Católico, que al morir hace que Cobos se tenga que desplazar a Flandes en 1516 para ganarse la confianza ¿de quién? Del joven Carlos I, que iba a ser llamado Carlos I de España, ya sabéis, el emperador V de Alemania. Y su habilidad diplomática, porque era un tío que venía desde abajo, venía un poco haciendo carrera dentro de lo que era esa administración pública, y este no se conformaba con ser un simple secretario, ya me quedo ahí como un mueble, sino él lo que quería era ir ascendiendo, porque mientras más ascendía, más ganaba y más poder tenía. Y yo, ¿qué quiere que te diga? Pues lo veo normal, lo veo bien. Y luego, como también refería anteriormente, tenía una gran habilidad diplomática. Era un tío que se sabía mover muy bien en esos ambientes, sabía interesarse por temas o dar la apariencia de que se interesaba por temas, pero que luego lo que te estaba haciendo era la rosca de mala forma, y tú picabas, porque también esa es una habilidad, ¿eh? Y a partir de ahí, cierto es que gracias a todo ello y al conocimiento que tenía la administración a todos los niveles, por lo que he comentado antes, porque él venía escalando desde abajo, lo conocía todo desde la base, tenía buenos conocimientos, lo tenía muy bien formado, pues a él le vale el nombramiento, atentos, como secretario real. Ya era secretario real, ¿eh? Ya era palabras mayores. Y a partir de ahí, todo fue aún más meteórico, porque pasó de ser secretario real, se convirtió en consejero real, luego fue comendador mayor de León, luego secretario del Consejo de Estado. Si os fijáis, puestos que son muy altos, sino que me los den a mí y yo los ejerzo desde hoy. Y no, déjalo. Y finalmente, está la cosa como va a meterte. Y finalmente acabó siendo el hombre de mayor confianza del emperador. Es decir, la mano derecha del emperador. Vino desde abajo y al final se colocó arriba del todo. Y Cobo se iba a convertir en una referencia. ¿Por qué? Porque era un señor que con unos orígenes modestos, una familia hidalga, venida menos, que se consideraba baja nobleza, que con ese origen pues se la supo bandear para ir de trampolín en trampolín. Es decir, yo estoy aquí, pero de aquí voy a ver si puedo pasar allí, de allí voy a... No es que fuera un trepa, que también lo sería, pero lo cierto es que de alguna forma esa combinación entre inteligencia política, ambición, conocimiento y capacidad administrativa, porque evidentemente el tío lo valía, y aparte la red de relaciones que tenía estratégicamente cultivada desde que era joven, le iban a servir para que nuestro protagonista, Francisco de los Cobos, llegará a ser una de las figuras más poderosas de la época del imperio de Carlos I de España, V de Alemania.
Los vínculos familiares, Jesús, y especialmente su matrimonio con María de Mendoza y Sarmiento, jugaron un papel determinante en el ascenso social de Francisco de los Cobos. ¿Qué frutos dio esta relación?
Bueno, fue importantísimo, fue un punto de inflexión. Recordemos de dónde viene este hombre. Familia hidalga, que sí, contable, metidos en aspectos administrativos de cara a la realeza, pero no tenía ningún título nobiliario. Y eso en la España de esa época era sumamente importante, sobre todo si querías granjearte pues una cierta notoriedad entre el resto de tus vecinos. Y él lo que quería era precisamente no ascender en plan trepa, como tú bien decías, José Manuel, sino ascender porque realmente encontrase el camino correcto para ese ascenso. Y ya que realizaba un buen trabajo y que muchos le decían que era por lo que él tenía también ese deseo. Tú vales mucho, tú tendrías que ser más. Pues claro, él decía, ¿de qué manera me lo busco? Y encuentra, estoy seguro que gracias a los contactos que habría tenido hasta ese momento dentro de la realeza, encuentra la mejor de las soluciones. Hemos dicho aquí muchas ocasiones, cuando hemos hablado de la historia, que había muchos matrimonios que se concertaban, se planeaban con la idea de aumentar terrenos o con la idea de aumentar, en fin, favores. Y resulta que en 1522 contrae matrimonio con María de Mendoza y Sarmiento, hijo del poderoso Juan Hurtado de Mendoza, conde de Rivadavia y adelantado mayor de Galicia. Para un momento el vídeo. ¿Cómo era posible que un contable, de una forma así un poco grotesca, pero es que era lo que era, prácticamente lo que era, de una familia baja, bajita, pueda llegar a contraer matrimonio con esta mujer? Solamente se me ocurren dos motivos. Uno, esta joven, María, solo tenía 14 años. Se queda prendado de este muchacho. Pero claro, ¿qué dote tiene el muchacho? Dote poquita. Yo diría que casi ninguna, salvo su trabajo, poco más.
Claro.
O dos, que realmente en esa carrera, en ese estar bien visto por muchas personas cercanas a la realeza, alguien le dijera al papá, a don Juan Hurtado de Mendoza, oye, casa a la niña con este, que no te preocupes, que después yo ya te daré el resto por detrás. Pero tendría que ser una especie como de padrino.
Uh-huh.
Porque si no, no se entiende muy bien esta boda. Repito, metámonos en el contexto de la época de la que estamos hablando. Que las bodas en la realeza o en estratos superiores de la sociedad, por amor, contadito con los dedos de una mano. El resto era todo concertado.
Sí, eran todos concertados.
Concertado en su mayoría.
Eran matrimonios pactados, que en muchas ocasiones ni el novio ni la novia a lo mejor querían al final ese tipo de matrimonio. Claro. Vamos.
Y es que vamos a apuntillar un poquitín más esto. Es que la familia Hurtado de Mendoza era de las más antiguas dentro de la aristocracia de Castilla y estaba estrechamente ligada a la monarquía desde hacía generaciones atrás. Es que esto era apuntar muy alto, pero muy alto. Y resulta que este chico lo consigue. El matrimonio, que lo que pasa, pues que no solamente legitima a Cobos como una persona ya dentro del estatus social de la realeza o cercano a la realeza, sino que además le abre las puertas de la alta nobleza. Algo que Carlos V, y aquí me parece a mí que tengo el padrino de esto, Carlos V fomentó además bastante. Carlos V decía, este tío es fiel a mí, lo hace todo un trabajo bien, es un muchacho que vale, es un tío que vale. Y cuando él se entera de la boda, Carlos V un poquito más y le celebra dos bodas, la preboda y la boda. Lo que pasa es que no puede hacer en aquel momento. En fin, él dice, la unión, hombre, yo por supuesto que, vamos, bendigo esta unión por los siglos de los siglos, amén, no hay problema ninguno. Claro, entra, imagínate, Cobos pasa de ser contable a entrar en la familia de los Mendoza con numerosos señoríos, cargos en la corte, una herencia nobiliaria duradera, un montón de tierra, algo que había que gestionar. Y pasa de llevar las cuentas a otro a llevarse las cuentas a sí mismo prácticamente, porque lo que había heredado era gordo. En fin, él, fíjate, tuvo un hijo, Diego, que sería más tarde marqués de Camarasa, claro, ya que había entrado la realeza, la nobleza, ya sus descendencias son nobles, eso ya no hay más, ¿no? Y además el matrimonio fue un paso estratégico en el plan de ascenso de Cobos, porque él tenía ese plan de ascenso. Ojo, repito, no estaba dejando cadáveres en ninguna parte, lo hizo con su trabajo, con su esfuerzo y porque se lo ganó. Eso es lo que la historia dice. Otra cosa que hay alguien que me diga, oye, ¿qué de Cobos? Estaba el Cobito, ¿cómo era el Cobito? El Cobito se las traía también, muchacho. No lo sé. Yo hasta ahora mismo todo lo que he escuchado hablar de él son buena gente. La gente, buena gente, muchacho de su casa, de su familia,
muy limpio,
muchacho muy limpio,
se
por la mañana a trabajar, una maravilla de muchacho, un partido que coge la María esta, un partidazo conmigo, con este muchacho. Bueno, pues como digo, Cobos, pues el matrimonio fue mucho más que una unión. Fue mucho más que una unión porque fue una decisión política, cuidadosamente calculada por él. Y yo meto de mi cosecha. Creo que Carlos V hizo mucho para que esto fuera posible.
Bueno, pues cuéntame, José Manuel, esa confianza absoluta que el emperador Carlos V depositó en Francisco de los Cobos. ¿Cómo se forjó y qué resultados obtuvo gracias a ella?
No fue un simple acto de lealtad ni de gratitud, ¿no? El resultado fue de una relación que se cimentó sobre la eficacia. La eficacia, la discreción, por aquel entonces...
La lealtad,
por supuesto. Además,
era cara, ¿eh? En aquella época era cara la lealtad, ¿eh?
Sí, además...
Era muy cara.
La lealtad, además, es algo que decían que los reyes solían comprar, pero que sus súbditos solían vender.
Claro.
Es decir, lealtades habían pocas. Pero también es verdad que tener a una persona junto a ti que te era leal, que era discreto, un secretario tenía que ser discreto, porque a un secretario le encargaban muchos trabajitos. Mucho...
Y se enteraba de muchas cosas que no se puede enterar a nadie, o casi nadie.
Y luego eficacia, si había que quitar a alguien del medio, encárgate de que parezca un accidente y que no se sepa que hemos sido nosotros. Eso se solía hacer mucho en la época, que no digo que lo hiciera Francisco de los Cobos, pero que...
¿Qué digo yo, ¿en qué época nos ha hecho?
En todas.
Sí, pero bueno, él se encargaba más bien de los trabajos, de cara a las cuentas.
Sí, él era contador, pero que sobre todo, Jesús... había ocasiones en las que el emperador necesitaba de
que una mano
muy discreto.
Claro.
Que lo que no te vale es un escándalo como los que hoy estamos viendo a diario, ¿no? En uno y otro lado.
Sí.
Entonces, claro, había una sintonía, una química personal y política que era muy poco común entre un servidor y un monarca. Es que más que nada parecían dos amigos desde la infancia. Y desde los primeros años al servicio de Carlos I, Cobo ya demostró una capacidad que se consideraba excepcional para la gestión de asuntos complejos dentro del imperio, tanto dentro como fuera de Castilla. Mientras que había otros secretarios o consejeros que lo que solían era especializarse en áreas concretas, por ejemplo en finanzas, en justicia, en relaciones con las cortes, ellos se dedicaban a eso nada más. Y en eso eran auténticos especialistas. Ahora los sacabas de ahí y lo matabas. ¿Cobos qué hacía? Pues Cobo era algo así como una figura transversal que dominaba ¿qué? Política interior, diplomacia internacional, finanzas imperiales, administración territorial. Era un abrelata. Era una auténtica navaja suiza. Y claro, el rey le gustaba. Le gustaba el talante de aquel tío, que le preguntara de lo que le preguntara, siempre te era eficaz. Claro, cuando tenía que llamar a alguien, a mí me llama Francisco de los Cobos, que le decía Paco. A mí me llama Paco. Y llegaba, ¿no? Y no solo era un ejecutor, sino que también era un estratega a largo plazo. Él cogía y cuando veía al rey que estaba mosqueado por las finanzas, porque decía, pero vamos a ver. En vez de cobrar tanto a las distintas comunidades que tiene, ¿por qué no fraccionan los pagos? Y con pago fraccionado le subes el pago fraccionado un poco. Y al cabo del año, en cada fracción, como va un poco subido, te vas a encontrar que es bastante. Y decía, oler tío, ahí está. Muy bien, Paco, muy bien. Entonces, claro, gustaba. ¿Por qué gustaba? Porque era... alguien que no pensaba en solucionarle el problema al monarca ahora. Lo que le solucionaba el problema y le daba una buena solución a largo plazo. Y decía, pues oye, este tío es resolutivo. Además era capaz de anteponerse a problemas. Decía, estás teniendo un problema en tal sitio. No, de momento no me han comunicado nada. Lo vas a tener. ¿Y por qué? Porque hay carestía de grano. Si hay carestía de grano, para mañana no va a haber pan. Si no hay pan, la gente no come. Si la gente no come, tú tienes un problema. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, vamos a desviar de diferentes sitios grano a este lugar y eliminamos el problema. Oye, pues muy bien. Surgió una revuelta. Él era el que le daba soluciones viables en un contexto muy inestable como es el siglo XVI. Que el siglo XVI... porque estaba marcado por guerra, por revuelta, por reformas religiosas, por tensiones territoriales, que sabéis, bueno, España era un país que precisamente pacifista no era.
No.
Ella tenía una guerra siempre con
él. Le gustaba el tema de las armas, le gustaba mucho.
España siempre.
Veían mucho
siempre,
forjado a fuego.
Siempre. Veían forjado a fuego. Y
hacían espada por un tubo.
Y hacían espada y te voy a decir una cosa ahí. Y la diplomacia por aquel entonces no funcionaba, funcionaba a la mano dura.
Sí, sí.
Si no, ahí tenéis las muchas guerras en las que se metía. Y si no, vamos a avanzar un poquito en el tiempo. O no, vamos a retroceder en el tiempo. Nos vamos a época de los reyes católicos, ¿eh? Cuando se descubre América, ¿qué es lo que pasa? Que el oro que venía de allí prácticamente se metían en revueltas, en guerras que habían y en cosas que habían, ¿no? Y qué decir luego de Felipe II, el del imperio que nunca se ponía el sol y que siempre tenía un follón en algún lado montado. Entonces, claro, había que tener cuidado, ¿no? Carlos V por eso valoró mucho esa lealtad inquebrantable, pero también la prudencia política, la prudencia, la mesura, la capacidad de actuar con firmeza sin provocar una ruptura innecesaria. Él decía, espera, que no te hace falta entrar en guerra con nadie. Vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo. Entendiendo la complejidad que tenía de gobernar un imperio tan extenso y diverso, que iba desde Flandes hasta América, y bueno, eso confirma la recomendación expresa de Carlos I que hizo a su hijo, a Felipe II, cuando le dejó el cargo y las posesiones peninsulares, que le dijo, Felipe, sigue los consejos de Cobo, que es un buen guía de gobierno. Es decir, tenía esa fama el hombre, y eso no está pagado con nada, ¿eh? Lo que es tener una reputación de esa característica de cara a una monarquía, te abre muchísimas puertas. Y en un momento de transición en el que Felipe II debía formarse como heredero, Cobos era visto como qué, como un tutor político ideal. La influencia que tenía era brutal. Además, fue uno de los pocos hombres del entorno de Carlos I que logró mantenerse en el poder durante décadas. En esta época, el cuello solía perderse con bastante facilidad.
Sí. Había mucha gente que perdía la cabeza.
Sí, sí, sí. O te caías directamente en una espada 7 veces.
Sí, que ocurría.
Te pinchabas un montón de veces, ¿no? Sí. O te tomaba un vino que estaba pasado de fecha y te moría. Es decir, en estos tiempos las conspiraciones rulaban mucho y podían acabar con tu vida. Y él estuvo en el poder durante décadas, sin ser desplazado ni por otras figuras que tuvieran una notable influencia, ni por rivalidades cortesanas, ¿no? Incluso tras la caída de poderosos, como por ejemplo el canciller Gattinara, Cobos lo que hizo fue reforzar su posición y se convirtió en un interlocutor indispensable del emperador en la corte y en el extranjero. Sí, la gente le gustaba hablar con Cobo. ¿Por qué? Porque era un tío cercano, porque su cercanía no era simbólica, porque viajaba con el emperador, porque estaba presente en las campañas militares, por ejemplo, una de ellas la de Túnez, y gestionaba intereses incluso estando ausente el propio emperador. Era un emperador en funciones, ¿no? Era incluso un emperador en funciones. Como prueba de esa relación, que el propio emperador escribió que Cobo era quien mejor informado está de mis negocios y tiene más práctica que nadie en ello. Fijaos cómo era, ¿eh? Algo que luego no ha pasado, ¿no? Pues si no, tenemos ejemplos bastante cercanos, ¿no?, de negocios monárquicos que se han ido descubriendo y que han acabado resultando siendo un escándalo, ¿no? Y bueno, aquí delegaban haciendo declaraciones directas y poco habituales que retrataba el nivel de intimidad, pero también de dependencia funcional que había entre ambos. De todo esto, la conclusión es que Carlos V confiaba en Cobo por todo lo anterior y porque era un tío realmente competente. Él cobraba unos buenos dineros, pero él era de los que pensaba que para ganar esos buenos dineros se los tenía que merecer realmente. Y hacía méritos en base al conocimiento que tenía de la corte, al conocimiento que tenía en cuanto a la economía interna y externa, en cuanto a la imagen que tenía que dar el emperador. Él sabía que tenía que evitar problemas para que el emperador no tuviera problemas y esos problemas pasaran a él. Entonces lo mejor era ser previsor. Y fue su brazo derecho. su mano derecha de confianza, que no solo lo convirtió en un poder en la sombra del imperio, sino que también fue el modelo de funcionario al que el emperador quiso tener incluso para su propio hijo y que siguiera su propio hijo. Con lo cual, bueno, como veis, fue una figura demoledora dentro de la historia, vaya.
Habría que decir que Francisco de los Cobos tenía una gran obsesión por acumular títulos, cargos y señoríos. ¿Qué visión tenía él del poder y del prestigio en la España imperial?
Bueno, hasta ahora mismo hemos visto un Francisco Cobos pues centradito y con bastante peso, no solamente dentro de la corte, sino dentro de su propia cabeza a la hora de elucubrar cómo llegar a tener un peso importante en la realeza y la nobleza de nuestro país. Con lo cual, la acumulación de títulos tampoco podemos verlo como un acto de vanidad, ni mucho menos. No es que se llegó un momento en el cual se le fue la cabeza a este hombre, en absoluto, no. Él lo que decía es, mira, yo me he casado con esta mujer. Soy de una familia, pertenezco a una familia noble, porque el padre, mi suegro, lo es. Carlos V me tiene un aprecio brutal. Pero él sabía perfectamente que eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana. O sea, esto cambia la monarquía, entra otro rey o hay cualquier historia y tanto mi suegro como yo nos vamos a hacer puñeta, pero rápido. ¿Cuál sería la mejor forma de que eso no ocurriese? Pues la mejor forma era intentando comprar o recopilar títulos nobiliarios en función de las tierras que también se compraba y que iban aparejado a todo esto, porque en aquella España de aquella época, siglo XVI, la sangre, el linaje era algo muy importante, que tenía un valor importante en nuestro país. Él no tenía un linaje anterior importante, pero tenía que hacérselo. Con lo cual, aunque la posición política como secretario de Estado era mucho, él decía, vamos a intentar que mi apellido tenga repercusión en el tiempo. No por mi suegro, sino por mi apellido. Entonces lo que hizo fue, pues, comprar. Comprado villas como la de Asiebiote, la de Torres, recibió algo así que dicen como el adelantamiento de Cazorla, que yo en los títulos me pierdo, pero bueno, en fin, eso fue un cargo vitalicio y hereditario. Hay un cargo además que llegó a ser comendador mayor de León. Es que para una persona que no era noble, el cargo máximo que le podían dar por sí mismo, no porque fuera familia de los Mendoza, no, por sí mismo era el de comendador. Más de ahí no se podía, pero él consiguió ser comendador, repito, ser comendador mayor de León. Y además tuvo una vinculación con algunos señoríos que tenían también, o que estaban bajo la protección de órdenes militares como la de Santiago. Y él estuvo implicado también en esa orden militar, no directamente, pero sí indirectamente. Como vemos, él ya le gustaba de moverse por ese tipo de ambientes, con esas compras estratégicas siempre, buscando tener tierras y que esas tierras le pudieran dar no solamente el título de las mismas, sino un dinero, una renta al final. Que si acaso se va mi protegido, que yo se tenga siempre el riñoncito cubierto. Y eso le daba también esa titulación y esas tierras. Pero no solamente fue aquí en la península ibérica, sino cuando se conquistó, colonizó América, es el término más correcto. Él consigue los derechos como el de ensayador mayor de los metales preciosos de la Casa de la Contratación. Anda. O sea, era el que cogía los metales y decía, este vale, este no vale y este vale tanto. Y él lo consiguió, porque él lo que quería era estar siempre en vanguardia de lo que se hacía, de lo que ocurría. Si había un movimiento, él quería estar primero en el movimiento ese. Si alguien compraba tierras, quería saber por qué y cuántas había a la venta, para saber si podía entrar en ese negocio y comprar también unas pocas. Si en América se movía algún negocio y había alguna rentabilidad, él quería saber qué rentabilidad y cómo.
Y se ve que todo, quería estar al tanto de todo.
Quería estar allí, en el pub, pero sin estorbar, sin molestar. Estar, enterarse, aprender y decir, yo también lo hago. Y además lo hago como secretario que soy, pero lo voy a hacer. No vengo a conquistar ni a quitar el trabajo de nadie. Vengo a coger un cachito también del pastel, que está muy rico, me gusta mucho. Y eso lo hizo de tal manera que él dejó un legado familiar importante. Pero lo dejó por su trabajo, por su esfuerzo y porque estratégicamente se sabía muy bien mover en este tipo de ambientes.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
A ver qué pasa con lo de San Juanito, ¿no? Porque la llegada de esta obra de Miguel Ángel a una pequeña localidad andaluza como Úbeda en pleno siglo XVI es una historia excepcional. José Manuel, ¿cómo se produjo?
El San Juanito. El San Juanito que además llega... El San Juanito es, como bien comentas, de Miguel Ángel, nada más y nada menos, ¿eh?
Y San Juanito de Miguel Ángel. Miguel Ángel, San Juanito de Miguel Ángel. Este nombre no, no me cuadra, tú es que explícamelo.
Tiene su cosita, ¿no?
San Juanito de Miguel Ángel.
San Juanito. Y llega a la ciudad de Úbeda, que estaba alejado de lo que eran los grandes centros artísticos y políticos de la época. No quiere decir que no fuera importante, ¿eh? Úbeda siempre ha sido una ciudad muy importante. Pero sí es verdad que se alejaba un poco de Roma, de Madrid, de la época, de Nápoles, ¿no? De ciudades que tenían una trascendencia más fuerte en ese sentido. Y se alejaba bastante. Y es una historia que se entiende a través del ascenso de Francisco de los Cobos y de los lazos diplomáticos entre España y la Italia del siglo XVI. Nos vamos al origen de las culturas.
Venga.
Que se remonta al entre el año 1495-1496. Miguel Ángel era joven, esculpe la figura de un San Juan Bautista, un San Juan Bautista niño, que no era familia mía, y se llamaba San Juanito, viene porque Miguel Ángel decía de él, Jesús Pilar, San Giovannino.
¡Ay, Giovannino, qué bonito!
¿Eh? Y de San Giovannino... que no es más que nada San Giovanni, San Juan, pues al final San Giovannino, aquí cuando llega te doy a San Giovannino. ¿Qué ocurre? Pues que la acabaron llamando, ¡ay, San Juanito! ¿No? Pues San Juanito. Y fue un encargo de Lorenzo de Pierfrancesco de Medici. Ojo,
hasta los Medici,
estamos
por medio.
Hablando de un apellido ilustrísimo y miembro de una de las ramas más poderosas de los Medici. La pieza estaba hecha en mármol, luego pasó a formar parte de una colección florentina y décadas más tarde, ya en pleno siglo XVI, la escultura se entrega como regalo al diplomático por parte de Cosme I de Medici, duque de Florencia, y se le da a Francisco de los Cobos, que era secretario por aquel entonces del emperador Carlos V, para un poco que ubiquemos en contexto todo esto. El obsequio no fue fortuito, ¿eh? Cobos había desempeñado un papel clave en el apoyo español al régimen florentino y su influencia como consejero del emperador lo habían convertido en qué? En lo que Francisco de los Cobos hacía como nadie, relacionarse. Se le veía como un amigo, como un aliado valioso y que tenía también que miraba por los intereses italianos, teniendo en cuenta el complejo tablero político europeo de la época, ¿eh? Entonces, regalarle una obra de Miguel Ángel, por tanto, era un gesto de un gran valor simbólico, pero de un gran valor político. Imaginaos, y a un tío con un peso imperial bastante fuerte. La escultura llegó a España en 1537, se envió a Úbeda, a la ciudad natal de Cobos, como dijimos al principio, y fue la sede de su proyecto personal más ambicioso. ¿Cuál era? La Sacra Capilla del Salvador, un templo funerario y símbolo de su poder y también de su prestigio. Una capilla que además está inspirada en modelos renacentistas italianos, que son tan del gusto, por lo menos del mío, y fue concebida como un panteón familiar y se convirtió en un lugar ideal para albergar al San Juanito, que sería colocado en una hornacina cerca del altar mayor. Una obra original de Miguel Ángel, que acabó en Úbeda, en un lugar que bueno, él quiso llevar allí, que todos decían, bueno, ¿y por qué no ha acabado en Madrid, en Valladolid o en Sevilla? Eran ciudades que tenían más peso. Pero Cobos no, Cobos dijo que no, que a su ciudad, porque era una forma de dignificarla, era una forma de honrar a esa ciudad y de transformar a Úbeda en un centro de poder simbólico y religioso digno de un hombre de su estatura surgido de allí, aunque él viviera en la corte madrileña. Llevar a Miguel Ángel allí era en ese sentido una declaración de poder personal, daba mucho prestigio, de cultura y una forma de situar a Úbeda y al linaje de los Cobos en un mapa del arte del Renacimiento europeo que era muy importante. Por tanto, San Juanito no llega por azar a Úbeda, sino que fue el resultado de una red de influencia, de favores, de voluntades expresas que pusieron pues este prestigioso obsequio a la altura de un también de un personaje fundamental en la época y que hizo a la ciudad andaluza depositaria de una de las escasas obras de arte de Miguel Ángel que ha salido de Italia.
Que Jesús, ¿es cierto que el San Juanito fue destruido durante la Guerra Civil? Y si es así, entiendo que se pudo restaurar. ¿Cómo lo hicieron?
Pues sí, lo hicieron a cachito.
Ah, mira.
Lo hicieron a cachito.
¿Como un rompecabezas?
Sí, entraron en julio de 1936 en la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda. Llegaron allí, la asaltan, la saquean y cogen a este San Juanito y la destrozan las piezas. Muchas se pierden, muchas de esas piezas de mármol se pierden, pero otras se pueden recuperar. Y de la obra original, para ser más exactos, el 40% de la escultura era lo que quedaba, 14 fragmentos. No había más.
¿Cómo hicieron la reconstrucción?
Hombre, pues fueron custodiados estos trocitos, la propia capilla, durante décadas, y luego en los años 90, cuando se comenzó a tomar fuerza la hipótesis del San Juanito, que era una obra de Miguel Ángel, que estaba aquí, que estaba en esa capilla, en fin, que ya se tenía constancia de que esa pieza era una pieza de valor muy, muy alto, pues se lleva a Florencia, al prestigioso Oficio del Pietredure, que es una gran escuela, que además está en Florencia, cuna de Miguel Ángel, que se supone que allí hay muchas personas que tienen un altísimo y vasto conocimiento sobre este artista, y allí pues empezaron a realizar un trabajo bastante amplio. Un equipo multidisciplinar de expertos trabajó con tecnología avanzada de análisis, de escaneo, de reconstrucción, para intentar ubicar las piezas dentro de la escultura total de la cual se tenía conocimiento, y a partir de ahí el resto que pudiera ser restaurado con otras piezas actuales, pero que pudieran ser, pues, volver a exhibirse esta escultura tal y como fue elaborada por su artista antaño. Finalmente, en 2013, se logra la reconstrucción total, integral del San Juanito, respetando no solamente la materia, sino también completando las zonas que se habían perdido y que todo tuviera, pues, bueno, que fuera un conjunto el cual, pues, se notase lo menos posible los efectos devastadores de esa destrucción de la estatua original. En 2013, ese mismo año, pues se confirma que esta estatua es de ese autor, de Miguel Ángel. Hay estudios técnicos, documentales, incluyendo realizado por el historiador de arte Francesco Cagliotti, el cual da el marchamo definitivo de esta estatua, sí fue realizada por Miguel Ángel, porque había alguna duda sobre la autenticidad, la realización, en fin. También, como había muy pocos trozos, tampoco se sabía ni siquiera lo que era aquello. Hubo que hacer unos estudios muy importantes. La escultura ha sido expuesta en, por ejemplo, el Museo del Prado en el año 2015, y se traslada a Úbeda, definitivamente, pues cuando ya se tiene constancia total del valor de la pieza, de la restauración exitosa, que ha sido expuesta en el mejor y más prestigioso museo de nuestro país y que tiene que volver, por supuesto, a su casa donde estaba, a esa capilla y a ese lugar donde antaño pues había hecho no solamente el esplendor de Úbeda, sino el esplendor de la propia capilla y la observación de una obra de arte del propio Miguel Ángel, que ahí es nada.
Bueno, y hay un dato bastante curioso, y es el hecho de que Cobos en su testamento no incluyó ninguna obra de arte, ni siquiera el San Juanito. ¿Qué simboliza este hecho, José?
No incluyó nada de eso, y es un gesto simbólico que revela aspectos fundamentales y básicos en la mentalidad que él tenía, en su concepción del arte y en la visión que tenía del legado que quería dejar, de la herencia que le quería dejar a Úbeda. En primer lugar, muestra que Cobos no concebía el arte como un bien privado transferible en términos de herencia patrimonial, sino que más bien era un instrumento de representación y prestigio que se vinculaba a una figura pública y religiosa. La mayoría de las piezas de valor artístico que reunió, incluyendo a San Juanito, estaban destinadas a espacios institucionales o sacros, como la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda, concebida como una simple iglesia, pero que también iba a tener ese honor de ser su mausoleo personal y el panteón familiar. Y al donar sus piezas más valiosas a ese espacio, Cobo lo que hizo fue transferir el valor de esas obras no a sus herederos, sino a su memoria, que es más importante. Es un gesto que además encaja en la lógica renacentista, pero también en lo que es la concepción cristiana, porque según la cual estas obras artísticas en un contexto religioso eran ofrendas que servían tanto a la devoción como a la eternidad simbólica del donante. Tu nombre se perpetuaba. Siempre te iban a reconocer. Si eres San Juanito, está ahí porque tú lo has donado. Entonces tu nombre quedaba vinculado a la donación y más a una pieza de Miguel Ángel, que oye, que si no yo en mi casa la cojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el arte era una extensión del propio prestigio. Pero no un bien en función de economía o hereditario, sino era, de hecho, por ejemplo, en su mayorazgo, en el documento legal que regulaba la transmisión de sus bienes, Cobo da prioridad a una cama de estado, a tapices y alfombra de Barbarroja, objetos de santuario con una gran carga simbólica y funcional, pero no menciona a otros objetos. Además del silencio sobre estas piezas, como el San Juanito, también se interpreta que Cobo no quería tener esa pieza como un legado con un valor determinado, sino como un elemento que estaba subordinado ¿a qué? A lo que él buscaba durante toda su vida: poder, gloria, inmortalidad familiar, consagración espiritual. Y lo iba a tener, ¿eh? Lo iba a tener, porque además a través del arte se cumplía mucho ese propósito. Hoy día tenemos ahí colecciones, incluso museos, que son de donantes. Son de donantes. Tenéis ahí el mismo, una forma de poner un ejemplo de esto. El Museo Thyssen, por ejemplo, el Thyssen Bornemisza. Sí, hoy decimos el Museo Thyssen, pero ¿de quién son las piezas?
Hombre.
Del varón, como se dice. Bueno, ya es de
su viuda, heredero,
pero que ¿a quién se ha perpetuado? ¿De quién son los cuadros?
Pues del varón.
Ahí está. ¿A quién le llora el gobierno español cuando hay que renovar la licencia de esto? Llorar, mujer, literalmente.
Mujer y herederos.
Ahí está. Y si no, la otra que dice, pues me lo llevo a otro país.
Ya.
Y claro, vienen las lágrimas. Ay, no te lo lleves, no te lo lleves, por favor. Esto pasa, y era una forma de perpetuarlo, que aquí tenemos el ejemplo. Y por tanto, bueno, la omisión del San Juanito y de otras obras en su testamento no fue un olvido, sino que fue una declaración de intenciones. Yeah. El arte era la herramienta para alcanzar todo aquello que él había buscado: gloria terrenal, devoción espiritual. No era un bien material para ser legado, sino que el verdadero testamento artístico no fue un inventario de objetos, sino que fue la Sacra Capilla del Salvador en sí, que era un espacio eterno donde quedaría como propiedad a sus descendientes y dentro alguna de sus obras de arte.
En la actualidad, esta escultura infantil de San Juan Bautista es considerada una de las obras más valiosas del patrimonio renacentista español. ¿A qué se debe y qué impacto tendría su regreso definitivo a Úbeda?
Bueno, en primer lugar, esta obra la realizó Miguel Ángel Buonarroti allá por entre 1495 y 1496. La fecha no se sabe con exactitud, pero bueno,
no,
año arriba, año abajo.
O puede estar tallado en medio de los dos años,
sí,
¿no?
Sí,
esto
sí.
No se tallaba del tirón.
Claro, claro.
Sino que ibas a ratito, ¿no?
Y bueno, es simbolismo de... Dentro del arte renacentista en España es una condición única que tiene esta estatua. Miguel Ángel dicen que la realizó cuando tenía apenas 20 años y es importante para entender la evolución posterior de su estilo. Tiene muchas de las características que más tarde definiría su obra: ese naturalismo anatómico, la expresividad que tenía contenida, reflejar también una especie como de carisma espiritual en este tipo de imágenes, sobre todo cuando tenía precisamente esa vinculación religiosa con el cristianismo. Y eso pues hace que esa representación de San Juan Bautista niño tenga también un valor importante. Es curioso que realiza una de sus primeras obras dentro de la escultura religiosa y sea un niño. Era lo que, según algunos, lo que quería expresar también era la evolución en su trabajo. Él empezaba como si fuera un niño dentro de esas esculturas, de ese estilo escultórico. Y a partir de ahí, pues, se fue progresando mucho más. Pero el valor patrimonial es extraordinario por una razón. Es la única escultura original de Miguel Ángel que ha estado en nuestro país, en España. La única. No hay ninguna otra obra de Miguel Ángel aquí en territorio español que haya venido aquí expresamente, o sea, que haya dicho allí, aquí a España. La primera y única, de momento. Y claro, está en la capilla de Salvador de Úbeda, ya visible para todas las personas, no solamente para los devotos, sino también para los eruditos, para que puedan contemplar esta obra de Miguel Ángel. Por esa razón, el regreso definitivo a Úbeda pues tenía un impacto cultural importante. No solamente era reconocimiento de ese regalo de Italia a España a través de una figura tan importante como hemos hecho hasta ahora mismo, una persona que supo ganarse con su esfuerzo, con su sacrificio y con su saber hacer un lugar importante en la historia de nuestro país, sino que además dejó como un legado esta imagen en un lugar que ya representaba cultural y religiosamente una firma de su apellido aquí en Úbeda. El San Juanito no es una obra aislada, es un conjunto, parte de un conjunto que Francisco de los Cobos planificó como legado espiritual. Él sabía perfectamente, como decía José Manuel, que dejando este tipo de esculturas, pinturas, de obras de arte en definitiva, al resto de la población, se perpetuaba su nombre en el tiempo, que era en definitiva lo que él quería. Él ya lo intentó en vida acumulando tierras, por lo tanto riqueza y títulos, y sabía que la única forma de perpetuar en el tiempo es que la propia sociedad le reconociera. ¿Cómo? Mediante un legado que perdurara toda la vida, como en este caso son los legados artísticos, y de esto lo sabía. Con lo cual, el San Juanito en la Sacra Capilla de Úbeda habla invariablemente habla de Francisco de los Cobos, y habla también pues de cómo se ha necesitado un esfuerzo importante para que, después de los destrozos de la Guerra Civil Española, esta imagen haya podido ser restaurada y llevada aquí de nuevo. Así que podemos no solamente tener el valor en nuestro país, incalculable, de contar con una obra de Miguel Ángel de sus años más jóvenes, de los 20 años, que refleja no solo la espiritualidad, sino un comienzo, un pistoletazo de salida en esa carrera, sino que también pues es un legado que este hombre dejó, Francisco de los Cobos, en su historia, para todo el resto de nuestro país. Así que es importante, dentro de la importancia de ese regreso definitivo a Úbeda, es sumamente importante.
En fin, la figura de Francisco de los Cobos se eleva entre las grandes del Imperio Español, pero su memoria pervive con especial fuerza gracias al San Juanito, esta escultura rescatada de la destrucción y restaurada siglos después. Representa un hito artístico, además de la culminación del prestigio que Cobo buscó durante toda su vida. Hoy, su posible retorno a Úbeda culminaría el cierre simbólico del legado de un hombre que entendió el arte como poder y permanencia.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Pues necesito que me aclaréis dónde está ahora mismo esa escultura, porque mirando, buscando, intentando averiguarlo, no encuentro la información.
No, y además es que es confusa. Por lo que yo he leído, está en el Museo del Prado, pendiente de ser devuelta a la casa de... lo tengo aquí... pendiente a ser devuelta a Úbeda, siendo propiedad en la actualidad de la Fundación Ducal de Medinaceli.
Ah, vale. quiero recuperar un mensaje que nos ha dejado Geoloxa, que comenta que para las, cuando hablábamos de las esferas metálicas, que para las otras esferas no sabe, pero para la de pirita sí que hay explicaciones plausibles. La formación de nódulos de pirita o de goetita, que no es extraño en geología.
Hemos estado hablando de la extrañeza de las figuras metálicas. Las de mineral ya hemos hablado que posiblemente por la naturaleza pueda crear este tipo de figuras esféricas. Algunas no, porque si tú coges una figura de pirita, pero tiene una línea perfecta en el ecuador y dos líneas que prácticamente son como las de los trópicos, arriba y abajo, hombre, es difícil que la naturaleza haga líneas perfectas en una formación esférica, que la pueda hacer. Pero ya la perfección no llega tanto. Ya no llega los, una cosa es perfección y otra cosa son símbolos caprichosos. Y sobre todo hemos centrado en las esféricas que han caído tanto en tierra, como se han descubierto enterradas, como que vienen del espacio sin saber bien de dónde ni qué son. Y por supuesto desconociendo quién ha podido realizar esas aleaciones, en algunos casos incluso de titanio, y que haya puesto ahí, creando una esfera para dejarla ahí en medio enterrada a la Tierra, pues a varios metros de profundidad. Eso es algo muy raro.
Muy bien, tenemos una última hora en la que se hablará de los que trascienden, y eso es la primera media. Y después se va a dar lectura a algunos sueños que han llegado al correo sueñosnochehermosa@gmail.com, y tanto José Manuel como Jesús harán lo posible para hacer una interpretación lo más plausible posible.
Lo intentaremos.
En eso estamos. Ahora un poquito de música, información, y enseguida estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa.